20 millas al norte del río Bravo, entre cactus, yucas, mezquites y azucenas, encontramos al biólogo del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, Steve Labuda.
That's the sand hill.
Es una grulla.
Labuda observa el amanecer y el vuelo de las aves.
Yep. Yeah, he's flying there against the sunrise.
Sí, vuela hacia la salida del sol.
Labuda tiene a su cargo la más extensa reserva natural que se encuentra en las riberas del Valle del Río Grande. El Refugio Nacional de la Vida Silvestre de Laguna Atascosa cuenta con más de 70.000 acres de terreno forestal que rodean una marisma salada en la Laguna Madre, al sur de Texas. Cada otoño llegan a Laguna Madre numerosas aves migrantes, como el cristofué y la xara verde, entre otras. Miles de personas vienen a contemplar este espectáculo digno de admiración. En todo el mundo, solo existen tres bahías saladas formadas por la falta de agua dulce. Allí, el agua es excesivamente salada, más salada que en el mismo océano. Estas corrientes de agua salada y la vertiente del Golfo de México forman dos de estas bahías. La otra se localiza en Crimea.
It's just a wonderfully diverse
es un ecosistema tan hermoso y diverso.
We have these enormous numbers of redhead ducks.
Tenemos un gran número de patos cabeza roja nadando en el agua. Utilizan el lugar para hibernar.
En el pasado, cada otoño se podían apreciar en la bahía los patos de cabeza roja. Sin embargo, los desechos agrícolas, los fertilizantes y el mismo desarrollo los han ahuyentado hacia el sur. Hoy en día, la mayoría de estas aves se encuentran aquí. Este es su último refugio.
This is one bay system that's still intact.
Este es un ecosistema que todavía está intacto, aún no ha sido contaminado.
Las dos lagunas se formaron a través del tiempo cuando el río Bravo y el río Pánuco, 100 millas al sur, descargaron grandes cantidades de sedimentos en el Golfo de México. Las corrientes trajeron de regreso los sedimentos hacia el norte, formando grandes barreras de arena y dando paso a la formación de islas, como la Isla del Padre.
Parece que estuviéramos en una máquina de tiempo, porque no ha habido tantos cambios, comparado con 100 años, o 200, o quizá 1000 años atrás.
En Estados Unidos, Laguna Madre se ha conservado gracias al esfuerzo de propietarios de ranchos que colindan con la laguna. Uno de estos ranchos es conocido como el Rancho King, propiedad de Jorge Martínez. El Rancho King es uno de los más grandes en la Laguna Madre al sur de la frontera, del lado mexicano. El rancho alberga una gran variedad de plantas silvestres y animales salvajes como gatos monteses, ocelotes y jaguares, además de recibir a más de 400 especies de aves migrantes cada año. A pesar del creciente desarrollo, el Rancho King, con más de 30.000 acres, aún permanece como lo fundara el abuelo de Jorge Martínez. Durante los últimos 9 años, el noreste de México ha sufrido una devastadora sequía. Ahora Martínez solo tiene la mitad del ganado que solía tener y se ha visto en la necesidad de transportar agua para mantenerlo vivo. Por esta misma razón, el agricultor Martínez se ha interesado cada día más en la conservación y protección del ecosistema que su rancho alberga. En los últimos años, organizaciones como Conservación Natural y su contraparte mexicana, ProNatura, han asesorado a Jorge Martínez sobre cómo preservar una tercera parte de su rancho. Martínez admite abiertamente que su mayor incentivo es económico.
We have a big potential about ecotourism.
Tenemos un enorme potencial para el turismo ecológico porque contamos con el Valle del Río Bravo.
Around the world.
Un valle que además es muy conocido en todo el mundo.
Muchos países pobres alrededor del mundo ponen sus esperanzas en la economía ecoturística y han descubierto que hacer dinero a expensas de la naturaleza y tratar de conservar puede ser muy complicado. También suele suceder que el mismo gobierno tenga otros planes para el medio ambiente, incluso en Estados Unidos. Por otro lado, para sorpresa de muchos, la laguna del lado mexicano todavía se conserva en buenas condiciones. La laguna aún no presenta altos niveles de contaminación, porque durante varios años no hubo carreteras pavimentadas que dieran acceso a la Laguna Madre. También hay que considerar que hasta hace poco nadie vivía en los alrededores de la laguna. Sin embargo, recientemente, esto ha empezado a cambiar. Estamos en Mezquital, una de las varias colonias que existen en las orillas del lado mexicano de la laguna. Mezquital, construida con cartón y hojalata, surgió en los últimos 6 años.
Invierno, sí. Hoy debía ser.
De día. En la playa se pueden apreciar objetos flotantes, tubos, envases de plástico, botes de Coca-Cola, en fin, toda clase de desperdicios, incluyendo restos de pescado. También se puede apreciar una larga cerca de malla que las autoridades mandaron construir para prevenir el acceso del público a lo que sería un futuro embarcadero, mientras se aguarda la llegada del canal intracostero. Sin embargo, México no ha obtenido suficientes fondos a través del Tratado de Libre Comercio como para construir el canal, y mientras tanto, al lugar sigue llegando más gente.
Es que no es tierra de nadie, o sea, es un sitio donde hasta muy recientemente hay vías de comunicación. Creo que hay 4 o 5 vías de comunicación nada más a Laguna Madre.
Miguel Ángel Cruz trabaja con la comunidad de Mezquital para la Organización Ecológica Mexicana, ProNatura.
Gente que no tiene nada que ganar, viene de otras partes de esta región, que no tiene familia, está dispuesta a todo, fácilmente puede escapar de la policía brincando a Estados Unidos. Sí, a diario se ve la violencia. Nosotros empezamos a trabajar con las comunidades de pescadores, que son, pues tú te diste cuenta, no tienen agua, luz, basureros. Hay un delegado o una patrulla para toda una comunidad de 5,000 gentes que vive... que son muchos de ellos son delincuentes.
Miguel Ángel tiene que hablar con los pobladores a menudo acerca de asuntos delicados como la pesca sin control. Esto contrasta con lo que sucede en Texas, en donde básicamente la laguna está abierta para la pesca, pero como pasatiempo. Por otro lado, en la laguna mexicana se ha dado un rápido crecimiento de la pesca comercial. Acompañados por el sonido de un radio portátil, en la planta procesadora del pescado, construida con hojalata, hojas de madera y cartón, unos 20 hombres empacan varias toneladas de pescado en sal amarilla. Un grupo de mujeres espera de pie frente a una mesa de madera para completar el pedido y poder venderlo a Japón y Corea. Los pescadores se preparan para la temporada de la trucha y el camarón. Cooperativas como esta tratan de respetar la temporada en la que las especies se reproducen, pero desafortunadamente no todos son tan respetuosos. En los últimos años, 3 inspectores estatales de pesca fueron encontrados flotando en el agua. Por otro lado, los pobladores temen que la pesca en la Laguna Madre Mexicana esté disminuyendo debido a la presión que significa la llegada de tanta gente al lugar. Como muchos de los hombres y mujeres que llegan aquí, Pedro Mesa viene de Tamayagua, Veracruz, unas 300 millas al sur. Hasta hace algunos años, Tamayagua era un pueblito pesquero.
Tamayagua, jodido ya. Es como el mexicano se va para Estados Unidos buscando lo mejor. Todo ya se acabó. No respetamos las vedas.
Y por si fuera poco, un día Pedro despertó con la noticia de que un pozo petrolero cercano había explotado.
Mucho petrolero echó a perder la especie, muchas químicas se perdió, el ostión. Muchos pozos reventaron en el agua, reventaron de Pemex, mató todo eso. Pues, la gente se vino para acá buscando el porvenir. Ya después dice, no, pues oye, párale. Sí, pues si no tiene, se muere de hambre uno, no trabaja uno así. Es que está canijo. Nosotros no tenemos otro sustento nada más que la pesca. Si no pescamos, no comemos.
Cada día la pesca disminuye más. Pedro Mesa se encuentra con la difícil tarea de alimentar a su familia, pero con lo poco que pescó el día de hoy, un pescado y 2 cangrejos, la situación es difícil porque no tiene lo suficiente. Al cruzar la frontera en la Laguna Madre Tejana, es otro el uso que se le da a los cangrejos. Cada miércoles en la noche, en un bar de la Isla del Padre, se llevan a cabo competencias de cangrejos. En el centro de una mesa de madera se encuentran 8 cangrejos en un plato redondo y muy amplio. Previamente, a los cangrejos se les rocía con tequila para irritarlos y hacerlos correr. El primero en cruzar la línea dibujada en la orilla de la mesa será el ganador. Muchos turistas llegan aquí para disfrutar de espectáculos como este desde principios de los años 50, cuando se construyó una avenida para comunicarse con la Isla del Padre por tierra firme. Esto fue varias décadas atrás, cuando la naturaleza era objeto de conquista y no formaba parte de un patrimonio ambiental para la conservación. Por otro lado, en Texas está prohibida la pesca comercial desde hace varias décadas. Lanchas pesqueras como esta tienen que adentrarse varias millas para pescar en el Golfo de México. Sin embargo, las 2 lagunas son muy importantes para la industria camaronera. Las aguas tibias y poco profundas son ideales para la crianza de camarones. Pero la prohibición no se aplica a otra clase de industria camaronera, la crianza industrial del camarón. Frank Haneke dirige una de estas granjas camaroneras en la costa. Sus estanques para la crianza del camarón se pueden apreciar desde la orilla de la laguna.
Tenemos alrededor de 22 estanques. Los más grandes son aproximadamente de 45 acres. Estos son los estanques más grandes en los Estados Unidos.
Cuando inversionistas taiwaneses establecieron por primera vez estanques de crianza de camarón hace más de una década, parecía ser una buena idea. Solo bastaba con bombear agua salada dentro de los estanques de gestación, poner las crías de camarón, alimentarlos todo el verano y pronto estarían listos para la cosecha.
Okay, you can see the basic configuration here.
El proceso básico se puede explicar así. Bombeamos el agua de la laguna madre hacia un canal de suministro a mayor altura. Luego, por gravedad, fluye hacia los estanques. De ahí va a una zona de drenaje y luego se regresa a la laguna madre.
Pero el agua vuelve a la laguna y ese es precisamente el problema. De principio, cuando recién se empezó a regresar el agua de las granjas a la laguna, los desperdicios de los cultivos de camarón contaminaron las algas marinas, que son vitales para la alimentación de los camarones en el Golfo. Además, un virus que afecta a los camarones que no son nativos amenazaba con propagarse por la laguna madre. Por otra parte, los cultivadores de camarones y ecologistas locales también se preocuparon ante el hecho que en Taiwán las granjas de cultivo de camarón se fueron a la ruina y nunca pudieron recuperarse. Los mismos dueños de las granjas camaroneras en Taiwán trataron de establecer su industria en Texas, pero los pobladores locales contrataron los servicios de abogados para asegurarse de que lo mismo no sucediera.
I guess in a nutshell, yes, that public opinion did cause us.
Sí, creo que la presión pública causó que tomáramos algunas medidas. Pienso que, más que nada, hizo que revisáramos nuestros procedimientos para aplicar prácticas más aceptables para todos. Sobre todo, que tomáramos prácticas que nos beneficiaran a todos. Tomó un par de años y mucha información. Creo que somos una industria amigable para el medio ambiente y no me parece que la gente deba temer a un buen negocio para el Estado.
Por otro lado, en Mezquital, las aves marinas se congregan alrededor de un basurero. Laguna Madre, en el lado de México, se encuentra en terreno bajo y a menudo la basura se acumula. Para los pescadores, los problemas de cultivo del camarón aún parecen muy lejanos. Los pescadores de Mezquital también se preocupan por la contaminación de sus aguas. Aún así, sus problemas todavía son más sencillos. Detrás de una iglesia en construcción, en la arena, un grupo de adultos, niños y un puerco observan a unos hombres excavando un pozo que servirá como baño. Un hombre alto con una cachucha de béisbol conversa con los trabajadores. Su nombre es Sergio Medellín Morales. Medellín Morales ha trabajado para Pronatura durante varios años y se ha dado cuenta de que la única forma posible de conservar Laguna Madre es educar a sus pobladores.
En países como el nuestro, en donde hacer conservación resulta caro y no hay recursos del gobierno o hay muy escasos por parte de organizaciones como nosotros, que podemos promover un proceso de manejo sustentable de recursos naturales en donde los pobladores locales sean los que hacia el futuro hagan la conservación de manera directa.
Pero este proceso podría demorarse mucho tiempo. Los pobladores no cuentan con agua potable, drenaje y luz eléctrica. Por esta misma razón, no pueden refrigerar su pesca y se ven en la necesidad de vender rápido y a precios muy bajos. Los ingresos tan bajos dan pie a la pesca sin control en la laguna. Las alternativas económicas, como el turismo, todavía se ven lejos en el futuro. Pero con respecto a la conservación del medio ambiente, el panorama desde el lado mexicano se ve mejor que en el lado tejano.
Incluso con esta gran sobrepoblación, hay mucha mayor conservación en la Laguna Madre de Tamaulipas que en la de Texas. Como un recurso que estás cosechando y que bien manejado puede seguirse conservando, a diferencia de un recurso en donde, como la Laguna Madre de Texas, en donde no estás pescando y eso no te asegura que estés conservando las poblaciones naturales.
Por su parte, para el biólogo Steve Labuda, la colaboración bilateral es clave para asegurar la conservación de ambas lagunas y de sus ecosistemas. Ya se ha dado una reunión entre científicos de ambos gobiernos y existe el acuerdo de estudiar juntos estas reservas naturales.
There are certainly difficulties. I don't want to downplay that.
Tenemos dificultades y no quiero minimizar eso, pero hay gente en ambos lados de la frontera que tiene el tipo de visión que se necesita para abordar estos asuntos, porque desde el punto de vista ambiental no hay frontera.
Esta es una línea divisoria que existe y seguirá uniendo dos economías desiguales y con prioridades distintas. Mientras se espera que el Tratado de Libre Comercio cumpla su objetivo, estas dos magníficas lagunas en ambos lados de la frontera tal vez no podrán esperar. Esta es una versión en español del reportaje de Alan Wiseman, realizado para Producciones Homelands. Yo soy Guadalupe Carrasco.